A la tutoría número 4. En esta tutoría comentamos la semana pasada, ¿vale?, que estábamos hablando de la contratación, de los contratos de trabajo, y vimos la contratación indefinida y vimos algunos casos de la contratación temporal. Dijimos que el legislador hablaba siempre de la, estaba a favor siempre de la contratación indefinida por el principio de estabilidad en el empleo. Entonces, los contratos de duración determinada son excepcionales a esta contratación indefinida. Y por eso el legislador dice que cuando se aplique, cuando se celebre este tipo de contratos, siempre se tiene que haber una causa. Porque si no existe esta causa, o hay una causa errónea, ¿vale?, una causa falsa, o un empresario celebra un contrato de duración determinada cuando realmente debería de derivar un contrato por tiempo indefinido, habrá una conversión de la contratación temporal en indefinida, ¿vale? Nos quedamos, a ver, vamos a mirar, sí. Antes vimos contratos de duración determinada por circunstancias de la producción, ¿vale? Y también vimos el, como contratación de duración determinada el artículo 15, el contrato para sustitución de la persona trabajadora, ¿no? Por vacante, por cobertura de vacante, por reducción de la jornada, ¿de acuerdo? O por, ¿cuál era la otra? Bueno, pero no, esto es una parte de la sustitución de la, es por reducción de jornada y por... Venga, que lo sabes. No, lo de cascada no tiene nada que ver. No, reserva el puesto de trabajo. No, sustitución de vacantes, cobertura de vacante, cuando hay una vacante a, para celebrar, ¿vale? Era por reducción de jornada y por... Reserva del puesto, ¿vale? Reserva del puesto por los suspensión del contrato de trabajo, ¿vale? Por incapacidad temporal, etcétera. ¿Vale? Bueno, lo vamos a, si quieres lo repetimos, ¿vale? El objeto de contrato por sustitución de la, pero muy rápido, de la persona trabajadora por sustitución, reserva del puesto o reducción de la jornada, ¿vale? Eso es ahí cuando una, hay una suspensión de los contratos de trabajo. Y el otro objeto es por cobertura de vacante. Interinidad por sustitución es cuando el trabajador sustituido, ¿vale?, está, tiene su contrato en suspenso, ¿no? Por bien por una incapacidad temporal, etcétera. Y también por reducción de jornada. ¿Vale? ¿Preferís que lo repase? ¿Preferís que lo repase, no? ¿Lo dejamos así? Lo repasaré al final cuando demos lo que estábamos hablando. Los contratos de duración determinada. Todos los contratos de duración determinada, los del artículo 15 y los contratos formativos del artículo 11, que los vamos a ver a continuación, ¿vale?, y también los contratos a tiempo parcial del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, tienen unas disposiciones comunes. Y esas disposiciones comunes son muy importantes porque si en el examen tenéis que desarrollar un contrato de duración determinada, sabiendo estas disposiciones comunes, pues podemos, sabemos que las podemos aplicar a cualquier tipo de contrato, tanto del artículo 11 como los del artículo 15, que son las circunstancias de la producción, ¿vale?, y por sustitución de la persona trabajadora con sus variantes, ¿vale? Una de los requisitos, una de las disposiciones comunes, que la vigencia temporal es limitada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene una duración determinada, ¿verdad? Los indefinidos no tienen tiempo y los de la duración determinada, hablamos de las dos submodalidades en circunstancias de la producción, que eran 6 meses, ¿vale?, hasta un año, y luego el de 90 días naturales, que no podían ser continuados. Este tipo de contratación de duración determinada es excepcional. ¿Y por qué decimos que es excepcional? Porque el legislador goza a favor de los indefinidos. Ya lo hemos dicho, por el principio de estabilidad en el empleo, la regla general es que los empresarios tienen que optar por la contratación indefinida. ¿Cómo son excepciones? ¿Cuáles son las excepciones? Repetimos, la tipicidad contractual del artículo 11 y del artículo 15, que son los contratos formativos. ¿Cuáles son los contratos? Los formativos son formación en alternancia y obtención de la práctica profesional. ¿Vale? Estos son los contratos formativos del artículo 11. Y si hablamos de otra tipicidad contractual del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, estamos hablando de los contratos por circunstancias de la producción y por sustitución de la persona trabajadora. ¿Vale? La causalidad, cuando el empresario celebra este tipo de contratos, la causalidad tiene que estar especificada y expresada en el contrato. Y siempre por escrito. Y cuando hablemos del régimen jurídico de todos estos contratos, vemos que se tienen que celebrar por escrito y en modelo oficial. Y en este escrito tiene que estar la causa expresada en el contrato. Si este requisito formal que hemos dicho que se tiene que hacer por escrito y en modelo oficial, hay contratos, por ejemplo, de duración determinada, que tiene una duración inferior a 4 semanas, pues este contrato no hace falta que se celebre por escrito. ¿Vale? ¿Cuándo se extinguen los contratos de duración determinada? Pues se van a extinguir siempre cuando se alcance el término pactado o el máximo legal o convencionalmente previsto. Se necesita, cuando hablemos de la extinción de este tipo de contratos, se necesita que exista denuncia del contrato por una de las partes. Y, por supuesto, se tiene que preavisar en los contratos cuya duración sea superior a 1 año. ¿Vale? Cuando hablamos de indemnización, se indemnizan al término de su contrato, excepto el contrato de interinidad y los contratos formativos, porque los contratos de duración determinada, ¿vale?, los de circunstancias de la producción, se tiene que indemnizar con 12 días de salario por cada año de servicio celebrado, siempre a partir del 1 de enero del 2015. ¿Por qué? Porque en el 2012 eran 9 días, así hasta el 2015 que eran de 12 días. ¿Vale? Son las disposiciones comunes. Y ahora veremos, dependiendo del tipo de contrato, pues se van a expresar unas causas determinadas, ¿vale? El encadenamiento de los contratos temporales. ¿Sabe lo que es un encadenamiento de contratos temporales? Pues realmente, claro, cuando se van celebrando tipos de contrato. ¿Y cuándo te dice la ley que no se tienen que no son? Cuando en un periodo de 24 meses un trabajador es contratado hasta 18 meses. Si esto pasa, se convierte en definitivo. Entonces, nos dice la ley, trabajadores que en periodo de referencia de 24 meses hayan sido contratados más de 18 meses, de forma continuada o con interrupciones en el tiempo, no importa, ¿vale?, para el mismo o diferente puesto de trabajo, con la misma empresa o grupos de empresa. Cuando la situación contractual, ¿vale?, sea 2 o más contratos por circunstancias de la producción, ¿vale? Y, por supuesto, se van a tener en cuenta los cambios de empresario. Pues, si hay encadenamiento de contratos temporales, pues los trabajadores van a adquirir la condición de fijos. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de las irregularidades en la contratación temporal. ¿Cuándo hablamos de irregularidad en la contratación temporal? Por ejemplo, cuando hay un incumplimiento contractual y también cuando hay una contratación temporal en fraude de ley. Esto quiere decir, cuando se den estos dos casos, se va a convertir el contrato temporal en contrato indefinido. Siempre hay una presunción en este tipo de irregularidades iuris tantum, que quiere decir que, salvo prueba en contrario, va a ser la empresa la que destruya esta carga de la prueba. ¿Y cuándo se habla de un incumplimiento contractual? Pues cuando un empresario celebre con un trabajador un contrato sin darlo de alta en la Seguridad Social, o cuando la ley te indique que es necesaria la forma escrita, o haya una errónea calificación en el tipo de contrato, o cuando haya una omisión del preaviso, como te dice, de los contratos de duración superior a un año, y no haya denuncia y se continúe la prestación de servicios, pues este tipo de incumplimientos contractuales hará que el contrato de trabajo temporal se convierta en contrato indefinido. Y ahora vamos a hablar de la contratación temporal en fraude de ley. Esto también es una conversión de contrato temporal en contrato indefinido, pero aquí la presunción es iuris et iure. Aquí no cabe prueba en contrario. Es decir, si un empresario celebra con un trabajador un contrato de duración determinada y realmente no hay una causa que especifique, que justifique este tipo de contratación o que alegue una causa falsa, es decir, si tú terminas tu grado ahora en Derecho y el empresario, hay un empresario, tú necesitas, cuando tú terminas, tú tienes tu título habilitante y tú necesitas que se te contrate, pues un contrato para la formación, por ejemplo, de la práctica profesional, y el empresario pues te contrata y dice, bueno, vamos a hacerte este tipo de contrato para obtención de la práctica, tienes tu título y te voy a contratar para secretaria en un congreso. Pues esto es una causa falsa. O no existe la causa, una causa falsa o no existe la causa. Pues aquí, o también lo que hemos dicho, que hay un encadenamiento de contratos temporales, pues aquí la conversión del contrato temporal en contrato indefinido será iures e iure. Presunción, no cabe prueba en contrario y los contratos pasarán de ser temporales en indefinido. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver el contrato de trabajo a tiempo parcial. Es muy importante este tipo de contrato, ¿vale? El artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué es un trabajador a tiempo parcial? Pues es un trabajador que presta servicios, pues un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, siempre inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. Es decir, ¿qué es un trabajador a tiempo completo comparable? Pues se tiene que mirar en la misma empresa que tú has sido contratada a un trabajador completo en la misma y centro de trabajo que tenga el mismo puesto de trabajo que tú y con un puesto similar. El mismo contrato y un puesto similar. Si en la empresa no hubiera un trabajador a tiempo comparable, pues tendríamos que ir a la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, en la aplicación de la jornada máxima legal, que de la jornada máxima legal vamos a hablar en el capítulo 6. ¿De acuerdo? ¿Cuánto puede durar un contrato para formación? ¿Hay un contrato para celebrar tiempo parcial? Pues se puede concertar por tiempo indefinido o por duración determinada. Por circunstancias de la producción no es diferente. Y los contratos formativos se pueden celebrar también a tiempo parcial. Y el contrato de sustitución de la trabajadora también, ¿no? Si el puesto a cubrir, pues es a tiempo parcial. Si tú tienes un contrato a tiempo parcial y hay una suspensión porque tienes una incapacidad temporal, el empresario puede optar a celebrar un contrato a tiempo parcial si tu puesto, el puesto que tú has dejado, también es a tiempo parcial. Esto es básico. ¿Cómo se debe formalizar? Por escrito y en modelo oficial. Y en este escrito tiene que constar el número de horas de trabajo y la distribución, ¿vale? Si tú tienes un contrato celebrado a tiempo completo, ¿vale? La modificación a un contrato a tiempo parcial siempre es voluntaria por parte del trabajador y viceversa. Si tú tienes un contrato a tiempo parcial y yo el empresario, por modificación de las condiciones de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, yo que soy empresario muy listo, digo, a través del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores yo voy a modificar haya su contrato. ¿Contrato completo o contrato de tiempo parcial? No. Eso no se puede hacer. Tiene que ser voluntaria para el trabajador, tanto de parcial a completo como de completo a parcial.
De completo a parcial no puede ser. ¿Eh? De completo sí. A parcial tampoco el empresario puede
decir. No. Bueno, una cosa es la reducción de la jornada y otra cosa es la conversión. Hablamos de un contrato a tiempo parcial, a veces se reduce en hora, reducción horaria, pero estamos hablando de una conversión. El contrato a tiempo parcial se regula en el artículo 12, entonces como tiene un régimen especial, tanto con las horas complementarias, pues una cosa es que se modifique un contrato y otra cosa es que se cambie el contrato. Si atiene esa modificación, tú ves claramente que hay un cambio en el contrato, ya no es lo que toca, ¿vale? La cosa es que se modifiquen las condiciones sustanciales del contrato de trabajo, pero no el contrato en sí. Si se modifica un contrato así, vamos a extinguir este contrato y vamos a formalizar otro. Hay un principio de igualdad para los trabajadores celebrados que celebren un contrato a tiempo parcial. Dicen que van a tener los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo. Y vamos a hablar de la retribución. Realmente van a tener los mismos derechos, pero si una persona trabaja 4 horas y un trabajador a tiempo completo 8, pues realmente el salario se tiene que ver reducido. Pero vamos a ver otras cosas que forman parte del salario. Si tú estás contratada a tiempo parcial y yo estoy contratada a tiempo completo, ¿vale? Yo voy a trabajar 8 horas al día y tú vas a trabajar 4, y a mí me pagan un plus de transporte, ¿vale? Entonces, los tribunales dicen, a ver, si María José está trabajando de 8 a 2, ella entra a las 8 de la mañana, pero sí que voy a utilizar un transporte y voy a salir a las 8 de la tarde, pero tú vas a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 2. Tú vas a necesitar el transporte al igual que yo. ¿Tenemos que cobrar lo mismo, aunque tú estés trabajando 4 horas? Exactamente, correcto. Pues los tribunales han llegado a esa. Con los bonos de guardería, si tú a tu niña, si la empresa te da un bono de guardería a las 8 de la mañana y tu horario tienes de 8, otra cosa es que se trabaje de forma vertical, que tú trabajes sábados y domingos solamente, pues el plus de trabajo se tiene que ser proporcional a cuando el plus de transporte tiene que ser proporcional a las veces que se utiliza un transporte.
¿Podría ser diferente el reembolso de las comidas, por ejemplo?
Por ejemplo, claro.
Claro,
exactamente. Si yo salgo a las 6 de la tarde y me veo obligada a comer en media hora y me están dando los cheques comida, tú a lo mejor si terminas tu jornada de trabajo a las 11 de la mañana, pues realmente no es necesario que se te pague el cheque comida. O sea que el principio de igualdad dice que cuando corresponde la atención a su naturaleza, los derechos pueden reconocerse en proporción al tiempo trabajado. ¿Vale? Eso sí. La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial puede ser continuada o partida, ¿vale? Normalmente te dicen que se va a aceptar una interrupción, pero por convenio colectivo puede ser más. Una interrupción, es decir, si yo estoy trabajando en hostelería y a lo mejor me permiten una interrupción en mi jornada partida. Pero a lo mejor a ti se te contrata porque vamos a dar los desayunos, las comidas y las cenas. Y te voy a contratar 2 horas para dar desayuno, 2 horas para las comidas y 2 horas para... Pues ahí, por convenio colectivo, sí que se pueden dar 2 interrupciones, ¿vale? En la jornada a partida. Los trabajadores a tiempo parcial, ¿vale? Tú estás celebrando un contrato a tiempo parcial, pues no puedes realizar horas extraordinarias, ¿vale? No, solamente para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios. Pero sí que se pueden pactar horas complementarias. ¿Cuántas te dan?
8 al mes.
¿8 al mes? Bueno, las horas...
Solo si el empresario lo solicita por escrito y con una causa. O sea, porque sí. Hay más trabajo...
Vale, pues ahora vamos a ver el régimen, que es muy interesante, el régimen de las horas complementarias, porque hay unas horas complementarias pactadas en el momento de la celebración del contrato o con posterioridad o durante el transcurso, y luego están las horas complementarias voluntarias, que estas son las sobrevenidas, las que el empresario te indica. Entonces, según el tipo de horas complementarias, las pactadas o las voluntarias, hay un tipo de régimen diferente, ¿vale? Dice que la jornada se va a registrar día a día y se va a totalizar mensualmente. Y el empresario le tiene que entregar una copia al trabajador de esas horas que ha hecho y, por supuesto, se las tendrá que guardar durante 4 años. Y ahora vamos a hablar de las horas complementarias. ¿Qué son las horas complementarias? Pues son aquellas cuya posible realización ha sido acordada como adición a las horas ordinarias, pactadas en el contrato a tiempo parcial, ¿vale? Las horas complementarias es un pacto que tiene que estar escrito y específico para ambos sujetos, ¿de acuerdo? Las modalidades hay dos. Las horas complementarias previamente acordadas, que son pactadas en el momento o con posterioridad a la celebración del contrato, y también horas complementarias voluntarias, que son pactadas de forma sobrevenida y aceptadas por el trabajador, ¿vale? ¿Qué requisitos se necesitan para poder hacer horas complementarias? Por ejemplo, tener una jornada que no sea inferior a las 10 horas semanales, ¿vale? Un cómputo anual, por supuesto. Se tiene que tener un contrato de carácter indefinido, pero solamente es un requisito para la realización de las horas complementarias voluntarias, ¿eh? No así para las previamente acordadas. Y la suma de ambas tiene que ser inferior a la jornada a tiempo completo, porque si no, se tendría que celebrar un contrato a tiempo completo. Preaviso, ¿vale? ¿Tiene que preavisarte el empresario para que tú hagas las horas acordadas? Pues se tiene que preavisar con un aviso de 3 días como mínimo. Pero en convenio colectivo sabemos que siempre decimos que la ley siempre juega a favor del trabajador. Pues en este caso no. Aquí se ve como mínimo 3 días, pero en convenio colectivo se puede prever un tiempo inferior, ¿vale? O sea, el empresario te tiene 2 días antes que tú las tienes que realizar. Mientras que las horas complementarias voluntarias no es necesaria, no se exige ningún preaviso. ¿Por qué? Porque solamente el trabajador las tiene que aceptar. Si a ti te dicen en estos momentos, tienes que realizar estas horas, las acepta, pues nada, no se necesita preavisar. Puede ser de forma sorpresiva, como hemos comentado. ¿Cómo se van a retribuir las horas complementarias? Pues las horas complementarias se van a retribuir como ordinarias, salvo que por convenio colectivo o por acuerdo individual se garantice una retribución superior. Nunca inferior, ¿eh? Porque tu convenio te las ha dado como superior, pero la ley simplemente te dicen que pueden ser retribuidas como las ordinarias, ¿vale? Hay unos límites, ¿vale? Dice que las acordadas no pueden superar el 30% de las ordinarias, pero se pueden ampliar hasta 60%. Y las voluntarias no pueden exceder el 15% de las ordinarias y se puede ampliar por convenio colectivo hasta un 30%. Se puede renunciar a las horas complementarias cuando se han pactado. Por ejemplo, se puede resolver el contrato de horas siempre que se den los siguientes requisitos. Por ejemplo, que haya transcurrido un año desde la celebración del pacto de las horas complementarias. ¿Vale? Que se preavise con 15 días de antelación. Al empresario le tendrás que decir durante 15 y siempre que exista una causa. ¿Qué causas son? Pues que tengas que atender a responsabilidades familiares, que se acredite una incompatibilidad horaria con unas necesidades formativas y que sea incompatible estas horas complementarias cuando tú estés celebrando otro contrato a tiempo parcial, ¿no? Porque si tú estás con otro contrato a tiempo parcial y el empresario te dice que tienes que hacer estas horas complementarias, pues vamos. ¿Está claro? Sí. Bueno, pues hemos hablado del contrato a tiempo parcial y vamos a hablar del contrato formativo, ¿vale? Del contrato de relevo hablaremos un poquito más tarde. Vale, los contratos formativos del artículo 11 pueden ser el contrato formativo de formación en alternancia, ¿vale? Y el contrato para la obtención de la práctica profesional. Hablamos primero de la obtención de la práctica profesional y luego hablaremos del de alternancia. Bueno, ambos son contratos formativos, formación en alternancia, en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, y la obtención de la práctica profesional regulado en el artículo 11.3 del Estatuto de los Trabajadores. Para celebrar este tipo de contrato se necesita una causa. ¿Y cuál es la causa? Pues la práctica laboral o profesional de una persona recién titulada. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir completar tu formación. Ya tienes la parte teórica y ahora vamos a completar la parte práctica. ¿Y qué requisitos se necesitan para que un empresario pueda celebrar este tipo de contratos, pueda recurrir a este tipo de contratos? Vale, primero, que la persona esté en posesión del título habilitante. Este título puede ser tanto titulación universitaria, grado medio superior, especialista, tengas un máster profesional o un certificado del sistema de formación. Si tú tienes este título habilitante, el empresario puede celebrar ese contrato. Y luego, por supuesto, tiene que haber una duración máxima desde que tú has terminado tus estudios hasta que el empresario te contrate para este tipo de modalidad. Y nos dicen que no puede ser superior, no tiene que haber transcurrido más de 3 años. Si eres una persona con discapacidad, pues se amplía hasta 5 años. ¿De acuerdo? Desde que tú terminas tus estudios hasta que se celebra el contrato. Es decir, que si tú terminas ahora en Derecho, tu grado en Derecho, y dentro de 4 años yo digo que voy a celebrar contigo un contrato para la formación, es una causa falsa o una inexistencia de causa. Lo celebraré, pero que sepas que tú podrás recurrir y podrás reclamar tu conversión del contrato en indefinido.
O sea, si yo termino la universidad y me transformo el contrato de secretaria a práctica,
¿sí?,
para la obtención de práctica profesional.
Pero vamos a ver. Bueno, vamos a ver para qué vas. Si vas a ver, tú piensas que como esto es un contrato por escrito, vamos a ver que tu trabajo. La empresa tiene que ponerte un tutor. Claro, claro, no puede. No puede. No, tú estás haciendo de secretario. Pero se supone que cuando tú tengas tu título de grado en Derecho, pues el empresario tiene que justificar. Tiene que ir tu puesto de trabajo, qué actividades, porque también el CESE tiene que estar formalizado. Tiene que formalizar el CESE. ¿Y cómo se formaliza? Pues el empresario tendrá que decir qué prácticas has hecho. Te tiene que nombrar un tutor para que realmente tú puedas hacer las prácticas. Entonces, claro, siempre yo digo que lo importante es la información, ¿vale? Y luego, dependiendo de cómo sea la información, y que sepamos que siempre, tenemos que estar informados. Podrás aceptar o no podrás aceptar, pero que sepas que aunque aceptes por circunstancias X, por una cuestión económica, porque tengas a tus padres que necesites, que sepas cuál es las consecuencias, los requisitos, y que estás amparado por el Estatuto de los Trabajadores, que es lo más importante, ¿no? Que sepamos que entramos dentro de ese ámbito de aplicación y que tenemos unos derechos, por supuesto, y unas obligaciones también, ¿vale?
De todas formas, el título del contrato, al ver,
Es que, bueno, una de las causas que tendrías, por ejemplo, si a ti te cambia este tipo de contrato por un contrato para la formación de la obtención de la práctica profesional, pues no tendrías derecho a indemnización, por ejemplo. Entonces, bueno, pero esto ya lo menos, ¿vale? Bueno, hemos dicho que tiene que haber otro de los requisitos, ¿vale? Una adecuación del puesto a la titulación del trabajador, ¿vale? La empresa dice que va a elaborar un plan formativo individual y te asignará un tutor con formación y experiencia adecuada para conseguirlo, ¿no? El incumplimiento de este requisito, ¿vale? Si no elabora un plan formativo individual y no te nombra un tutor, pues se tendrá concertado este tipo de contrato por tiempo definido. Otro de los requisitos es que el trabajador no tenga experiencia profesional en la misma actividad y en la misma empresa por un tiempo superior a 3 meses.
Aquí viene.
Ahí viene. Claro. Experiencia, exactamente. A no ser que tú estés haciendo las funciones de grado en Derecho. Tú puedes estar haciendo las funciones ahora de secretaria, pero si tú quieres ejercer como... Hombre, claro, tú estás en la misma empresa, pero tú estás... con un título, por ejemplo, tú estás ahora con un título de formación profesional, de administrativo, de bachiller, de lo que quieras. Pero si tú quieres ejercer como abogada, ¿vale? Puedes hacerlo si te convierte el contrato y te asigna un tutor y tú saldrías, por ejemplo, con él a hacer las prácticas de la inmobiliaria y ya está. Bueno, pero bueno, para obtener una experiencia. Dicen que no se computan las prácticas curriculares. Por ejemplo, si tú terminas grado en Derecho y sabes que te piden unas prácticas, pues estas prácticas realmente no computan en esta empresa. Dice, y también dice que el trabajador no haya estado contratado en prácticas por tiempo superior a un año, ni en la misma empresa, ni en empresas diferentes, y tampoco para realizar las mismas funciones en la misma empresa.
Supone que
este título se realiza diferente. Otra cosa, forma. ¿Cómo va a ser la forma de la obtención de la práctica profesional? Forma escrita y el modelo oficial. Y dice, se va a identificar la titulación del trabajador, la duración y el puesto a desempeñar, contenido en las prácticas y las actividades de la tutoría. La duración, mínimo 6 meses, máximo 1 año. Y por convenio colectivo de ámbito sectorial te dice, ¿vale? Se puede hacer otra duración, pero estableciendo los límites. Quiere decir que se te pueden celebrar contigo un contrato, por ejemplo, de 9 meses. ¿Por qué? Porque respetan los 6 meses y respetan el año. Si durante esta duración se puede interrumpir el cómputo, se puede suspender el cómputo, pues sí. En casos de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo, etc. Sí. Desde que tú terminas la titulación hasta que se celebra el contrato. ¿Vale? Si tú terminas, tú tienes 3 años para que celebren contigo este tipo de contrato. Y si la persona tiene una discapacidad, pues se le va a permitir que sea contratada en un periodo de 5 años, un poquito más amplio, ¿vale?
Pero si el máster dura 18 meses, un año es poco.
¿Eh?
Si el máster, por ejemplo, dura 18 meses...
Vale, pero una cosa, es que tienes que tener el título habilitante. Si tú haces un máster, si tú ahora terminas el grado en Derecho, tienes esos 3 años, pero si tú luego terminas un máster, hombre... Una cosa es grado en Derecho, otra cosa es un máster, dado carta título habilitante. Entonces, por ejemplo, si tú eres auxiliar de enfermera, vas a tener, te llevas un contrato, pero luego dices, ahora me voy a sacar, voy a ser diplomada en enfermería. Dito, vamos a pasar de auxiliar a diplomada en enfermería y luego a médico, ¿vale? Pues claro, tú de cada título, tú tienes ese periodo de duración para que celebren contigo ese tipo. Pero eso sí, si tú ya eres médico y celebran contigo un contrato para... Eso ya no es normal.
Claro.
Tú ya tienes lo máximo, luego no permitas, no se puede permitir, ¿vale? Vale. Periodo de prueba. Si en convenio colectivo es el que lo tiene que hacer, si no, te dicen que no puede exceder de 1 mes. Eso es lo que dice la disposición legal, pero por convenio colectivo se puede disponer otro periodo de prueba. La retribución, ¿vale? Dice, realmente va a ser por el tiempo de trabajo efectivo, pero nunca será menos del 60%, ¿vale? Fijado en convenio colectivo, para un trabajador que ocupe el mismo o equivalente puesto de trabajo. Se tiene que garantizar el salario mínimo interprofesional, eso sí, y si no se prevé nada en el convenio colectivo, se estará a las tablas generales. Es decir, aunque tú no tengas experiencia y que solamente tengas tu teoría, si el convenio colectivo no lo regula, pues tú podrás tener el mismo salario que un trabajador que lleve la empresa 25 años con una responsabilidad increíble, pero yo no sé cómo tienes el contrato. ¿Cómo se van a extinguir el tipo de contrato para la obtención de la práctica profesional? Pues por expiración del pedido pactado, siempre que exista denuncia por alguna de las partes. ¿Ves? Cuando hemos hablado de las disposiciones comunes, si tú sabes todas las disposiciones comunes, las podrás aplicar, porque estos contratos de duración determinada y el contrato definido les encanta a los del departamento, ¿vale? Entonces, tener clara estos dos tipos de contratos es muy importante, ¿vale? Por eso digo que luego si eso... Sí. Mira, sí, esto quiere decir que alguien que no tenga ningún título, ahora lo miraremos en la alternancia, alguien cuando no tiene ningún título, porque es cuando tienes algún título, tienes que ir a la obtención de la práctica, profesional. En la alternancia era pues regulados en el artículo 11.2, y cuando no tienes ninguna titulación y tienes que cubrir la parte formativa con la parte laboral. ¿Vale? Y ahora lo hablaremos. Se puede celebrar a tiempo parcial y pueden celebrarse por parte de las empresas temporales la puesta a disposición, ¿vale? ¿Y quieres que hablemos ahora del contrato en alternancia? Bueno, el contrato en alternancia, ¿cuál es el objeto para poder celebrar un contrato en alternancia? Pues compatibilizar la actividad laboral retribuida con la formación profesional, con los estudios universitarios y con las especialidades formativas del sistema de empleo público, con el SEPE, ¿vale? A los colectivos a los que va dirigido, pues no existe nada general, ¿vale? Y excepciones. Bueno, los requisitos. Tienes que tener una ausencia para formalizar un contrato formativo para la obtención de la práctica profesional del artículo 11.3, ¿vale? Contenido. ¿Eh? ¿Perdón? 30 años. Es que si dice hasta los 30 años en contratos suscritos en el marco de certificación de profesionalidad de nivel 1 y 3 y programas, pero me dijeron que esto había cambiado un poco. Entonces yo, y personas con discapacidad y otros colectivos en situación de exclusión social. Pero dicen hasta los 30 años, a ver, lo voy a mirar aquí. No lo tengo. Pero no hay. Luego dice. La formación teórica, dice, tienes que escolaridad obligatoria, formación en el oficio para aquel que se contrate en un centro formativo en la red prevista legalmente y reconocidos por el Sistema Nacional de Empleo. Tiempo de trabajo efectivo, dice, ha de ser compatible con el tiempo dedicado a la actividad formativa y no podrá ser superior al 65% durante el primer año, ni al 85% a la jornada máxima de edad. Pero esto lo tengo que comprobar porque me han dicho que, como vamos a mirar lo de la jornada legal en el capítulo 6, yo prefiero dejarlo así. Dice, porque dice, dice que no se pueden realizar trabajos nocturnos ni nocturnos con esta modalidad, pero también los tribunales dicen que si el trabajo en sí lo requiere, pues sí que se puede hacer. Todo lo que yo no tengo del todo claro, porque los tribunales, yo prefiero que lo miréis por lo que dice el libro, el manual, y yo no me adelanto, ¿vale? Y solo podrá hacerse uno por cada ciclo formativo o formación profesional universitaria. Y se consigue también un certificado de profesionalidad. Dice la duración mínimo 3 meses y máximo 2 años, continuados o no. La retribución se va a fijar en convenio, pero tampoco será nunca menos del salario mínimo interprofesional, en proporción al tiempo trabajado en efectivo y no se remunera el tiempo de formación. Plan formativo individual, también un tutor se lo tendrá que ofrecer en el centro, la entidad formativa y otro por la empresa. Y la conversión del contrato de formación en alternancia en contrato por tiempo indefinido será si hay una ausencia de forma escrita, si el trabajador no ha sido dado de alta en la Seguridad Social y los contratos celebrados en fraude de ley. ¿Vale? ¿Qué más? Y ahora sí que, mira, podemos repasar en 10 minutitos, ¿vale? El contrato del artículo, vamos a repasar el format, el sustitución de la persona trabajadora, ¿vale? O también el, no, vamos a contrato por circunstancias de la producción. Porque como hemos...
¿Incremento de la producción o vacaciones? En el circunstancia de la producción.
Ah, sí.
Incremento por vacaciones. Y luego tengo...
Ah, vale, sí, de circunstancias de la producción. Dice que ahí, mira, los circunstancias... aquí, dice. El contrato de duración determinada, ¿vale? Solamente cuando hablamos del artículo 15... Sí, pueden celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. Cuando hablamos de circunstancias de la producción, pues el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que, tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal. Es decir, que a lo mejor no hace falta contratar por alguien de forma indefinida cuando hay una oscilación. Por ejemplo, hay dos submodalidades de este contrato por circunstancias de la producción, ¿vale? Por ejemplo, cuando se tenga que atender al incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones, aquí la submodalidad se puede celebrar con contratos entre 6 meses ampliables a 1 año. Y aquí, en las oscilaciones se entienden las que derivan de las vacaciones, ¿vale? Y hay otra submodalidad que son... ¿Cuándo? Para atender situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida y limitada. Aquí, esta otra submodalidad son 90 días en el año natural, ¿vale? Se puede contratar con todas las personas necesarias para estas concretas situaciones, pero estos días no podrán ser utilizados de manera continuada. Y las empresas en el último trimestre de cada año tienen que trasladar a la representación legal de los trabajadores una previsión legal del uso de dichos contratos. ¿Cuándo se va a extinguir? Cuando se llegue al término pactado y siempre que es media denuncia. Y la indemnización, 12 días por año, ¿vale? Este es los celebrados a partir del 2015. Esto, circunstancias de la producción. Esto tiene que quedar claro, porque cuando hablamos del encadenamiento de los contratos temporales, estamos hablando de este tipo de contratos, ¿vale? 6 meses a 1 año. Y la otra submodalidad, 90 días. De 6 meses a 1 año, hemos dicho que son para, ahí hablamos de las vacaciones, las oscilaciones y las de 6 meses imprevisibles, y de los 90 días son situaciones previsibles. ¿Vale? Duración determinada, artículo 15. Que esto sí que sabemos que ha cambiado, porque... todo lo que sean contratos por obra de servicio determinado, todo esto está derogado por el legislador, ¿no? Y los eventuales, ¿vale? Y el otro tipo de contrato de duración determinada del artículo 15 es por sustitución de la persona trabajadora. Y aquí vamos a hablar de la reserva de, cuando un trabajador tiene derecho a reserva de puesto del trabajo o de una reducción de la jornada, ¿vale? Y también por cobertura de vacante. Reserva de puesto de trabajo, reducción de la jornada es del mismo régimen jurídico y el de la cobertura de vacantes de otro. Es decir, un trabajador con reserva de puesto de trabajo, ¿cuándo se tiene derecho a la reserva de puesto de trabajo? Cuando se suspenden los contratos de... Claro, derecho por nacimiento y cuidado del hijo, ¿vale? Sí, incapacidad temporal, una excedencia forzosa. ¿Por qué? Claro, tú imagínate que hay una... Tú ahora coges una excedencia voluntaria y tu empleador celebra conmigo un contrato, sustitución de la persona trabajadora. Si es así, yo tengo derecho al reingreso, lo puedo hacer, ¿eh? Pero en la excedencia voluntaria la ley te dice que como tienes un derecho preferente al reingreso, si por convenio colectivo, si aquí el empresario te dice, mira, tú te vas a ir y en el momento en que termines tu excedencia voluntaria porque te vas a ir a estudiar idioma, porque luego nos va a hacer... parte de la empresa, tú te vas 1 año y yo voy a celebrar un contrato.
Pero si por ejemplo hace falta la empresa, yo puedo solicitar una excedencia necesaria, ¿sí? Si hace falta la empresa.
Si hace falta la empresa.
Claro, si por ejemplo...
Bueno, excedencia necesaria, yo no conozco ese término. Una excedencia necesaria no. La excedencia puede ser forzosa. Vale. Y la excedencia forzosa también se da por unos requisitos. Por ejemplo, cuando tú estás liberado sindical. excedencia forzosa cuando estás ocupando un cargo político. Eso es una excedencia forzosa. Una excedencia por cuidado de hijos, por discapacidad, ¿vale?, familiares. Pero cuando tú te marchas porque quieres probar una nueva empresa, porque quieres aprender idioma, por cosas que no están, pues es una excedencia voluntaria que no tienes, pero por convenio colectivo sí que se puede regular. Puedes decir, mira, los trabajadores que causen una excedencia voluntaria porque se vayan a estudiar idiomas al extranjero, porque te vayas a Italia a mirar cómo está el despacho, pues bueno, y entonces ya, por supuesto, el empresario sabrá qué tipo de contrato podrá celebrar con esa persona, porque tú cuando te incorpores al puesto de trabajo, pues, pero tienes solamente, según la excedencia voluntaria, un derecho de ingreso preferente, ¿vale? Otra cosa, por huelga, hay lo que te dije la semana pasada, hay trabajadores que se ponen en huelga y el empresario no puede recurrir a sustituir a la persona trabajadora que está en huelga, porque realmente le quitaría el sentido a la medida de presión que está ejerciendo. Y por ERTE, si la empresa celebra contigo un contrato, ¿vale?, por suspensión, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pues no tiene sentido que se despida a una persona y que luego contrate un contrato de sustitución de la persona trabajadora, ¿vale? Normalmente se tiene que marcharse un trabajador y ponerse otro, pero para conseguir una mayor eficiencia del puesto de trabajo permite que estén los dos trabajadores, el sustituido y el sustituto, durante un tiempo no superior a 15 días, ¿vale? Y luego por cobertura, bueno, por reducción de la jornada, ¿vale? Dice que no se ve expresamente, dice, ¿cabría en caso de ERTE? Imagínate que aún no cabría, no podría ser, ¿vale? Y por acuerdo individual, bueno, si lo quieren celebrar, sí, pero no es un requisito en la, ¿vale? Es sustituir la jornada dejada vacante por una persona con reducción de jornada por causa legal o convencional. Tampoco tenía mucho sentido, ¿vale? Y para cubrir, dijimos que un autónomo, para cubrir la actividad de los profesionales autónomos con motivo de cuidar a un menor de 7 años, tener a un cargo familiar con discapacidad, pues en estos casos sí que puede celebrar un contrato para sustitución de la persona trabajadora, ¿vale? Por cobertura de vacantes será para cubrir una vacante durante un proceso de selección, ¿vale? Y el régimen jurídico es diferente para el ámbito privado o público. La forma, por escrito, y se debe especificar, pues, si hay un contrato de interinidad por sustitución, pues la persona sustituida y la causa de sustitución, ¿vale? Y si el puesto de trabajo a desempeñar es el del trabajador sustituido o lo que hablamos de una sustitución en cascada, ¿vale? Y eso era que hay un director general, tú eres la directora de recursos humanos, entonces, si yo me marcho, en vez de poner a otra persona en mi lugar de fuera, pues, pero tenemos que poner a quién estás sustituyendo y el puesto a desarrollar, ¿de acuerdo? Siempre tiene que quedar claro.
En cascada.
En cascada simplemente es que yo soy el director general y tú eres la directora de recursos humanos, yo me pongo enferma, entonces tú me sustituyes a mí. Y a lo mejor llamamos a alguien de la calle para sustituirte.
Claro, es un tipo de la cobertura vacante.
No, porque yo como director general estoy, he suspendido mi contrato de trabajo, ¿vale? Y estamos hablando de interinidad por sustitución, no por vacante.
Claro, sustituir a una trabajadora, porque, por ejemplo, es incapaz,
sí, tiempo. Claro. Porque por vacante quiere decir que no hay una persona que ha dejado su silla. Cuando es por sustitución, es que alguien tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo. Y si yo, como director general, causo baja por incapacidad temporal, yo tengo derecho, suspensión del contrato de trabajo del artículo 48, yo tengo derecho a mi puesto de trabajo cuando yo me ponga bien. Mientras tanto, la empresa indicará que si tú ocupas mi puesto, que tienes más experiencia, confiar más en tu profesionalidad de ocupar mi puesto, y alguien tendrá que ocupar el tuyo. Entonces, esto no es por vacante. Por vacante es cuando no hay un cuando el sí, puesto de trabajo.
Sigue habiendo otro vacante, sigue
claro, claro, claro. Vale. Vacante es cuando realmente no hay un puesto. Hay un puesto de trabajo que no tiene una persona con una silla y que se tiene las RPT, relación de puestos de trabajo. Y la empresa decide que tiene que haber pues un director general de recursos humanos, ¿no? Y esta es una vacante que se tiene que cubrir. Pues cuando se cubra definitivamente, se puede celebrar el contrato de duración determinada del artículo 15, ¿vale? Pero la sustitución en cadena, en cascada, es cuando alguien tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo, cuando hay una suspensión del contrato. ¿Sí? La duración, pues, en interinidad por sustitución será el tiempo que dure la ausencia del trabajador sustituido con derecho a reserva del puesto de trabajo y por vacante en la empresa privada 3 meses como máximo, ¿vale? Por vacante. Dice la administración pública hasta que finalice el proceso de selección para su cobertura definitiva.
¿Por qué circunstancias está hecho 12 meses?
¿Eh?
Por circunstancias de la posición,
sí.
6.
De 6 meses a 1 año, ¿vale? Cuando las oscilaciones son imprevisibles, ¿vale? Pero está claro.
Ah, sí, 90 días. Sí.
90 días es una submodalidad.
Situación predecible.
¿Eh? ¿Vale? Sí. Bueno, pues la semana, sí, ya son 25. La semana que viene hablaremos del salario y de la jornada. Si no sé si he ido muy rápido, pero creo que luego el contrato de relevo no ha sido prácticamente modificado. Esto sí que ha sido modificado. Entonces, por eso le he dado más tiempo. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos la semana que viene. Gracias.
Aún no estoy.
Mi hermano, sí.
Lo tengo.